Entonces pudiéramos llegar a pensar, no hay nada que hacer, de nada sirve esforzarse. Y como dice el corito, ¿y todo para qué? Ya te acordaste, Ana, de la canción. ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? ¿Y todo para qué? Entonces no me debo de esforzar, pues todo depende de Dios. Aquí dice que aún durmiendo, Él me da. Aún sin yo hacer nada, Él pone en mi mesa el pan. Entonces, ¿nos esforzamos o no? ¿Qué dice el público? Le hicieron esta pregunta a 100 mexicanos y lo que... Nah, es cierto. Tenemos las respuestas más populares en el tablero. David, si me ayudas. ¿Nos esforzamos o no? Aquí nos da la condición para que nuestro trabajo no sea en vano, para que nuestro sufrimiento no sea en vano, para que nuestro quehacer no sea en vano. Y es que Él sea quien construye, que Él sea quien vigile con nosotros, en sociedad, haciendo equipo. Y ahorita vamos a ver cómo llegamos a esa verdad de nuestra vida. El hombre más sabio sobre la tierra escribió en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo del 11 al 15. Yo te invito a que ya desde ahorita te abroches el cinturón. Algunos de ustedes se han subido esos juegos mecánicos donde te echan en un carrito, así va uno, así, cuidado, vueltas y sí. Hoy vamos a tener una experiencia similar. Dios nos va a llevar por pasajes de su palabra donde vamos a sentir esa adrenalina al subir y luego ese miedo al bajar, porque nos va a convencer de que todo depende de Él y que Él quiere ser socio con nosotros, Él quiere hacer equipo con nosotros. Y al final del próximo año 2023 vamos a tener un sentimiento de satisfacción, no solamente porque nos hemos esforzado y hemos sido valientes, sino porque Él ha estado con nosotros. ¿Sí estás conmigo? No hay nada más triste que esforzarte mucho y conseguir lo que quieres y al final no encontrar a Dios para celebrarlo. Imagínate que te esfuerzas tanto que logras tener el sueño de el trabajo que siempre quisiste, pero ya no está Dios ahí para celebrarlo contigo. ¿Cuántos nos llegamos a perder de niños porque le quitamos la vista a nuestros padres? Te llegó a pasar, a mí me pasó en una zapatería en México. Ahí está mi papá. Yo ya estaba así a punto de soltar el llanto cuando la mano de mi papá me agarró y me encontró. Sentí salvado. Y algunos de nosotros nos podemos llegar a perder porque quitamos nuestros ojos de Dios. Entonces, Eclesiastés capítulo 3, versículo del 11 al 15 dice: todo sucede a su debido tiempo. Sin embargo, Dios puso en la mente humana la habilidad de entender el paso del tiempo, aunque nadie alcanza a comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, otro día más, otra noche más, otro mes más, otra vez lo mismo, y pensamos que no avanzamos porque tenemos la capacidad, la habilidad de entender el paso del tiempo, pero no alcanzamos a comprender lo que Dios está obrando desde el principio hasta el fin. Aunque no lo veamos, Dios está obrando. Aunque no parezca, Dios está trabajando. Y dice el versículo 11: aprendí que lo mejor que puede hacer la gente es ser feliz y disfrutar mientras viva. Pues Dios quiere que todos coman y beban y disfruten de su trabajo. La vida misma es un don de Dios. Claro que hay que trabajar, claro que hay que esforzarnos, claro que hay que hacer un proyecto, un plan, claro que tienes que tener anhelos como familia, tener metas como matrimonio, tener una tierra que conquistar. Necesitamos tener un lugar donde clavar nuestra bandera y decir: esto lo he conquistado, esto me pertenece, esta promesa es mía. ¿Sí estás conmigo? ¿Sí me sigues? Dice el Señor: no hay nada más extraordinario que el hombre disfrute de aquello por lo cual se ha esforzado. Es mi oración que cada uno de ustedes al final del próximo año esté disfrutando de algo que han conseguido, celebrándolo con Dios, celebrándolo en Dios. Que terminé mi carrera, por fin me pude graduar, hice la carrera en 8 años. Bueno, pero lo celebro, gloria a Dios. Al fin terminó mi hijo la primaria. ¿Y por qué estás tan contento y mataste una vaca y invitaste a todos los de la colonia? Es que la hizo en 10 años, pero la terminó, gloria a Dios. Ya sus compañeros ya salieron de la secundaria, pero él terminó su primaria. Hay que celebrarlo. Hermano, yo te invito a que te pares sobre Dios, que es la roca, Jesucristo mismo, y que puedas ver, que pueda haber esperanza, confianza, seguridad, y que puedas decir: ¿hacia dónde vamos? Platica con tu esposo, platica con tu esposa, sienta a tus hijos a la mesa. Ahora que nos reunimos en familia, hagamos propósitos, y ya me estoy adelantando en el tema, pero hagamos propósitos donde Dios sea nuestro socio, donde Él esté incluido, donde Él esté sentado a la mesa y todo lo que hagamos gira en torno a quién es Dios. Vamos allá. Pues Dios quiere que todos coman y beban y disfruten de su trabajo. Versículo 14: aprendí que todo lo que Dios hace dura unos meses. ¿Sí dice así esa versión? ¿Dura para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Cuánto quieres que dure tu matrimonio? ¿Cuánto quieres que dure ese vínculo con tus hijos? ¿Cuánto quieres que dure la amistad que tienes con ese hermanito o esa hermanita en la iglesia? ¿Cuánto quieres que dure tu servicio a Dios? ¿Cuál es la clave? ¿Qué aprendió el hombre más sabio sobre la faz de la tierra? Aprendí que todo lo que Dios hace dura para siempre. ¿Quién tiene que construir la casa para que no pierdas el tiempo? ¿Quién tiene que velar para que no estés perdiendo el tiempo? Entonces, cuando nosotros trabajamos y nos esforzamos y sudamos y sufrimos, pero Dios no está en ese trabajo, en ese quehacer, en esa entrega, ¿estamos perdiendo el tiempo, sí o no? Y no solamente el tiempo, estamos perdiendo de vista a quien nos dirige, quien nos guía. Jesucristo dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien pierde de vista a Jesucristo, escúchame lo que te estoy diciendo, iglesia, quien pierde de vista a Jesucristo pierde rumbo, pierde el camino, pierde el ánimo y la vitalidad para seguirlo, pierde la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pierde la verdad. La verdad es quien nos hace libres. Entonces empezamos a tener ataduras, empezamos a tener cadenas, empezamos a perder el rumbo y la dirección. Y tú puedes ver a una persona, más adelante Dios describirá a una persona que ha perdido el rumbo. Dice: tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Es alguien que ya se desenfocó. Entonces di conmigo una vez más: todo depende de Dios. Sí tengo que esforzarme, sí tengo que trabajar, debo de disfrutar de mi esfuerzo, de mi trabajo. Pero para que las cosas duren para siempre, Dios tiene que estar asociado conmigo. Los seres humanos no le pueden agregar ni quitar nada al trabajo de Dios, pues lo hizo así para que la gente lo respete. Lo que sucede ahora ya había sucedido, y lo que va a suceder ya sucedió. Dios se encargará de lo que está más allá de la comprensión de los seres humanos. ¿Qué cosa no has podido comprender del matrimonio? ¿Qué cosa no has podido comprender de esa persona con la que uniste tu vida? ¿Qué cosa no has podido comprender? ¿No has escuchado a un padre decir: no sé qué tienes en la cabeza, que no te entiendo? ¿Sabes quién lo puede comprender? ¿Y sabes quién comprende lo que a nosotros se nos escapa de la comprensión? ¿Cuántas veces te has frustrado por algo que dices: es que no lo entiendo? Hey, brother, asóciate con Dios. Deja que Él se encargue de ese trabajo. Amén. Muy bien, sigamos adelante. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 13. Y si, pues vamos a leer. Como ya se está acabando el año, hay que aprovechar para leer mucha Biblia, ¿no? Filipenses 2:13, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Y lo hace porque así lo quiere. No has encontrado motivación suficiente, no has encontrado las ganas, te ha faltado ganas. Motivos tienes para poder empezar a trabajar en tu matrimonio. Motivos tienes para poder invertir tiempo con tus hijos. Motivos tienes para poder invertir tiempo en tu salud, salud física, salud emocional, en tu salud espiritual. Pero ¿por qué no hemos logrado empezar? ¿Por qué no hemos logrado hacerlo y hacemos memes y nos reímos? Ya quisiera que fuera el 2 de enero. ¿Y para qué? Para empezar con mi actitud fitness. ¿Por qué no empezar hoy? Ah, no, porque quiero comer todo lo que vaya a poder comer en estos días. Así que desde luego que sí vale la pena esforzarse, trabajar duro, ponerle empeño, pero sin olvidar que todo depende de Él. Es Dios quien pone en nosotros la disposición de hacerlo y también nos permite tener esta disponibilidad para llevar a cabo el trabajo, el quehacer, la empresa, la encomienda, el sueño, el anhelo, el deseo. Sinónimos. Es Dios, todo depende de Él. Entonces, ¿cuándo se comienza a perder el tiempo? ¿En qué momento dejamos de ser socios de Dios y quedamos solos por nuestra cuenta? ¿Cuándo pasó eso? ¿Qué dice Isaías, capítulo 66, versículo del 1 al 4? El Dios creador, Dios mismo está teniendo un diálogo tremendo con el profeta Isaías. Dios está abriendo su corazón con este hombre. Mira, el profeta Isaías, tal vez más adelante yo predique un poco usando como referencia la vida de Daniel. Y hay otro hombre que también me impacta mucho, que fue Josías, el rey. Daniel se enternece, Josías se enternece al escuchar la palabra de Dios. Hay una actitud de devoción, de arrepentimiento, de humillarse. Mira, capítulo 9 de Daniel, spoilers de la próxima predicación. Capítulo 9 de Daniel. Daniel acaba de tener una victoria extraordinaria. Lo encerraron en un foso lleno de leones y los leones se durmieron a sus pies. Le dieron calor, no se lo comieron. Daniel era muy amado de Dios. Daniel era un hombre con un corazón para Dios, con un testimonio, con un amor por su iglesia, por su pueblo. Y sabes, en el capítulo 9 lo vemos asumiendo una actitud dice: hemos pecado. Él se humilla delante de Dios y se pone un manto de cilicio. Toma carga. Él no tenía por qué pedir perdón. Y sin embargo, él toma esa actitud de decir: Señor, todo depende de ti. Daniel, así como el rey Josías, no pidieron que Dios cambiara su entorno. ¿Sabes qué pidió Daniel? Daniel entendió ahí, cautivo, en medio de ese lugar de adoración pagana. Daniel entendió que Dios podía cambiar su entorno, Dios podía sacarlos y llevarlos a otro lugar, pero si no cambiaban su corazón y no cambiaban su manera de pensar, ellos iban a hacer que ese lugar bonito donde Dios los pusiera lo iban a volver a hacer un caos. Lo mismo que hizo el hombre en el huerto del Edén. Y él dijo: yo no quiero que cambies a mi esposa, cámbiame a mí. Yo no quiero que cambies a mis hijos, ayúdame a hacer cambios en mí que inspiren a mis hijos, que haga que mis hijos quieran ir a la iglesia, porque ven que yo estoy peleando y estoy venciendo y estoy conquistando mi carácter, estoy dominando mi temperamento, estoy peleando la buena batalla de la fe, y entonces con autoridad le voy a poder decir a mi hijo: vamos a la iglesia. Y el hijo, como sabe que eres un hombre que está tratando y se está esforzando por tratar mejor a su mamá, por tratarlos mejor a ellos, claro que eso los va a inspirar y va a decir: ok, yo voy. Hay que esforzarnos, pero que Él sea nuestra inspiración. Dios dijo: el cielo es mi trono, sobre la tierra apoyo mis pies. Nadie puede hacerme una casa donde yo pueda descansar. Yo hice todo lo que existe y todo me pertenece. Y Dios continúa diciendo: yo miro con bondad a los pobres y afligidos que respetan mi palabra. Pero hay gente que me adora ofreciendo un toro en sacrificio y después sale y mata a una persona. Hay gente que me sacrifica una oveja y ofrece a sus ídolos un perro. Hay gente que me presenta ofrenda de cereales y luego me ofende ofreciendo a los ídolos sangre de cerdos. Hay gente que me honra con incienso y luego bendice a un ídolo. Esa gente hace lo que quiere porque así lo ha decidido. Llamé y nadie me respondió. Hablé y nadie me obedeció. Hicieron lo que no me gusta y eligieron lo que no me agrada. Luego decimos: pero no sé por qué tanto que trabajo, tanto que me esfuerzo, tanta paciencia que le tengo a esta persona y no puede. Si el Señor no construye, si el Señor no mete las manos, si Él no está haciendo, ¿cómo lo va a hacer? A través de ti, dándote instrucción, dándote dirección. Él quiere descansar. Dice Dios: oye, te decía de Isaías, Isaías capítulo 5, dice Isaías: ahora pues cantaré la canción de mi amado hacia su viña. Isaías empieza a cantar una canción que le escuchó cantar a Dios. ¡Wow! Qué comunión, qué intimidad de Isaías, que pudo llegar en un momento en el que Dios estaba cantando una canción para su pueblo. Isaías tuvo unas conversaciones con Dios donde Dios abría su corazón y decía: mira, Isaías, ¿cómo ves esta gente? Yo tengo en el cielo un trono y la tierra es el estrado de mis pies, pero yo quiero descansar en ellos, yo quiero habitar en ellos, y ellos han decidido cerrar sus corazones, han decidido cerrar la puerta y no me dejan entrar. Han abrazado un rito, una religión, tradiciones, costumbres que no me glorifican. Piensan que tienen comunión conmigo cuando todo lo que hacen es apartarse de mí, porque han decidido hacer lo que quieren. Hazle esa pregunta al que está a un lado de ti. Oye, ¿no será que tú estás haciendo lo que quieres y no lo que Dios quiere? ¿No será que tú estás trabajando y esforzándote y queriendo edificar y no prospera porque Dios no te está diciendo que hagas lo que estás haciendo, porque Dios no te está llevando de la mano? Él no es quien camina contigo. Ese mismo pasaje, Isaías 66, en el verso 1, en una versión antigua, dice: así dijo Jehová: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿En dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Wow, Dios quiere descansar. Dios quiere descansar. Una de las experiencias que tuve, no sé cuántos años pudiera tener, pero me acuerdo la primera vez que yo le quité los zapatos a mi papá después de un día de trabajo. Le pedí vi que se estaba agachando a desabrocharse las botas, y yo le dije: te ayudo, y me dejó ayudarlo, y le desabroché las agujetas y le quité sus botas. Y cuando él hizo hizo así los dedos del pie, cuando vi esa expresión de descanso, ¿tú sabes cómo me sentí? Y cuando estaba escribiendo esto hace unas horas, el Espíritu Santo me recordó ese momento al leer este pasaje. Mi papá salía muy temprano a trabajar. Ustedes saben las distancias en Ciudad de México. No es así como decir: voy a trabajar. ¿Hasta dónde trabajas? Hasta Ixtapa. Sí. ¿Cuánto hacías, papá, de la casa a Reforma? 2 horas. ¿A qué horas entrabas? ¿Y a qué horas te tenías que ir de la casa? ¿Y llegabas a veces a qué horas? ¿Tú crees que ustedes que son padres, a poco no les ha, no han tenido esa necesidad de descansar? ¿Qué dicen las mamás? 5 minutos, por favor, dame 5 minutos, déjame descansar. Sí, hermana Betty, cuando usted pide 5, ¿sí? ¿Y cuántos le dan? ¿Sí? Hasta media hora. Déjame descansar, por favor. Estoy todo el día trabajando. Digo, Dios no está así de frustrado. Dios no está así, no vayas a decir: ay, Señor, voy a... No, pero sí captas el deseo en el corazón de Dios de descansar. Fíjate, algunos de nosotros... que me estoy adelantando, el reloj me está carrereando. Pero dice: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? Dios quiere que le construyas un lugar donde Él pueda descansar. Pero algunos de nosotros decimos: ¿casa? ¿Una casa para ti? ¿Cómo que quieres descansar? Mira, Dios, ponte a trabajar. Tengo muchas cosas que quiero obtener de ti. Me hace falta mucho por recibir. No hay tiempo para descansar. Yo voy a descansar el día que me muera. Tú no puedes descansar. Tú tienes que arreglar mi matrimonio. Tienes que componer a esta mujer que no sé qué le pasó. La tiraron de chiquita, no sé. Está loca. Y luego estos hijos que me diste, ¿cómo no me diste los de la comadre que son bien portados, obedientes? Y me diste estos chamacos que los descuido 5 minutos y no sé dónde se meten, ¿verdad? Y tú quieres descansar, y tú quieres reposar, Algunos nos hace falta recordar lo que dice Génesis 2, del 2 al 3. El séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Porque en él reposó de toda su obra. Para sacar su sillón, su silla acapulqueña, una Coca-Cola. No, hermano, no, Coca no, un agua de coco. Poquito. Y le llevaron su coco a Dios. Y Dios dijo: ve nomás, chulada me quedó esta. Y ahí fue donde le dijo: burro, ven. Y el burro no le hacía caso, ¿eh? Y dice que lo jaló de las orejas. Por eso le quedaron así. Ah, no es cierto. No, pero él dijo: wow. Y dio, y vio Dios que era bueno. ¿Sabes qué tenemos que aprender a hacer? Mirar atrás al final de un día y decir: wow, Señor, ve nomás qué favores hiciste conmigo, qué misericordias has hecho conmigo. Ve nomás, Señor, ese detalle que tuviste tú de que me pagaran el pasaje en la combi. Ve nada más ese detalle que tuviste, es que la comadre me llevó ese platito de guisado que hace que tanto me gusta. Ve nomás este chamaco tan cabeza dura que es, y hoy hasta trapeó, no sé qué le pasó, algo ha de querer, pero Señor, gracias porque hoy sí me ayudó en la casa. Reposar y ver toda la obra de Dios en nuestra vida. Sí, hermana Lluvia, usted tiene que reposar y ver toda la obra que Dios está haciendo en su esposo y decir: no más, Señor. ¿Ya perdonaron a Jonathan, a Rafa y a David por pegarle a Jesucristo? Hermano Lino también, por eso no vino hoy, hermano Lino. Ya mi sobrino Gabriel dice: ¿y por qué le pegaban al Señor? Ya no le peguen. Dice Fer Ceballos, le dice a hermano Lino y a Rafa: ahora sí hasta gordo me caíste, dice. Ahí a su rey. Ahí se reía, ¿eh? Nos hace falta eso, decir: Señor, mira nomás qué bonito festival navideño, y dar gracias. Por eso necesitamos descansar, por eso necesitamos reposar. ¿A qué se refiere con santificar su obra? ¿A qué se refiere con santificarlo? Fíjate cómo dice Génesis 2, ese mismo pasaje, pero en la traducción lenguaje actual. Dice: así terminó Dios. Si no lo tienen aquí, escúchenlo. Génesis 2, está ahí abajo en los apuntes. Ahí está, Telea. Muy bien, gracias, equipo de multimedia. ¿Podemos dar un aplauso a los muchachos de multimedia? Gracias. Dice Génesis capítulo 2, verso 2 en adelante, traducción lenguaje actual. Así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra y todo cuanto existe, y al séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó. A eso se refiere con santificarlo. Y lo apartó, ¿para qué? Para que todos lo adoraran. ¿Qué es adoración? Adoración es expresar la gratitud por todo lo que Dios es. Esa es adoración. Decirle gracias por quien eres, mi Salvador, mi proveedor, mi descanso, mi refugio, mi ciudad amurallada, y todos los versículos que puedas encontrar para decirle: Señor, tú me has visto, tú has visto mi aflicción, Padre, tú me tienes paciencia. Yo sé cómo soy, Señor, y aún así dejas que mis pulmones se llenen de aire. Señor, gracias porque me das vida. Hoy platicaba en la mañana con un amigo y decía: mira, brother, yo la neta reconozco que soy bien, bien cabeza dura. Y se le quebró la voz al chavo al decirme. Y cuando más duro había estado mi corazón, más veía el favor de Dios en mi vida. Buenas chambas, buenos contratos. Qué triste es cuando ya no es Dios la motivación de nuestro trabajo. Cuando estamos dispuestos a sufrir por conseguir aquello que deseamos, pero que ya no depende del favor de Dios. Eso se llama ser orgulloso. No quiero humillarme y pedirle a Dios que me socorra, porque Dios quiere que lo haga a su manera. Y no siempre es así lo que yo quiero. Mira, fíjate, esto no lo traía ahí. Por eso aproveché para los aplausos. Voy a poner a trabajar a Yeshua. Pero ¿qué dice Santiago capítulo 3? Si no lo pones rápido, te van a quitar los aplausos, ¿eh? Perdón, me equivoqué de capítulo, es el 4. No a propósito, brother, ¿eh? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no lo piden. ¿Eh? Pedirle a Dios que me ayude, no, hombre, yo sé cómo dominar a esta mujer, yo sé cómo hacer lo que haga lo que yo quiero. No, hombre, mira, pedirle a Dios que me dé paciencia para estos niños, con tres jalones de greñas, así los voy a arreglar. Tuvieron un detalle con nosotros y quiero agradecerlo públicamente y honrar a Josué y Angie, quienes el día martes mi esposa y yo cumplimos 8 años de casados y tuvieron un detallito ahí de invitarnos una cena. Digo, gracias, brother, no sé si te agüitas que desde aquí lo haga, pero quiero agradecerte. Y esos detalles son, es esto. ¿Cuánto me hubiera yo esforzado y hasta del chongo hubiéramos salido? ¿Y dónde vamos a ir? Ah, donde tú quieras. No, pues vamos a las pizzas. Ay, no, siempre pizzas. Tú puras pizzas quieres. ¿Y qué quieres tú? Llévame al sushi. Ay, no, ese. Y vamos a estar ahí. Pero como nos dijeron el lugar, el día y la hora, pues ya nomás dijimos, sí, gracias. Nos ahorraron el trabajo. Bueno, mi esposa se conflictó un poco con el menú, pero le ayudé yo, ya sabía lo que ella quería. Le dije, pídete esto, hombre. Y fue buena elección. Pero en fin, piden, desean, buscan, hasta llegan a matar, arden en envidia y no alcanzan porque no piden. Hicieron un experimento con un niño, con unos niños. El profesor puso en su mano una bolita de papel que hizo y le dijo a los niños: el que tome esta bolita de papel de mi mano, le voy a dar el premio que está ahí, un regalito que tenía el maestro en su escritorio. Todos los niños corrieron y se abalanzaron sobre él, le jalaban la ropa, le jalaban la camisa, lo empujaban, lo movían. Unos intentaban abrirle la mano, unos intentaban así doblarle el dedo, o el más osado le clavó los dientes en la pierna. Y el maestro dijo: ¿por qué nadie me lo pide? ¿Por qué nadie llega y me dice: profesor, ¿me puede dar esa bolita de papel que está en su mano? El maestro hubiera dicho: sí, ahí está. Hacemos lo mismo con Dios. Los más osados lo mordemos. Piden. Ahora, hay quienes piden. Vas a decir: no, hombre, yo tengo rato pidiendo que Dios se lo lleve o se lo mando, pero no me hace caso. Fíjate, dice, ok, pides y no recibes porque pides mal, pides para gastar en vuestros deleites. Decía, te enfadaste. Más fácil pedir que se lo lleve, ¿verdad? ¿Cómo que amén, hermana? No. Nada, no dijeron amén. Ay. Oh, almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las escrituras dicen en vano: el espíritu que Él ha hecho mora en nosotros? Dice el espíritu que Él ha hecho mora en nosotros, que ha hecho mora en nosotros, nos anhela celosamente. Tú no sabes que Él te anhela, tú no sabes que Él desea estar contigo. Todo depende de Él, y Él quiere bendecir nuestro trabajo, quiere bendecir el fruto de nuestro trabajo. Él quiere estar con nosotros en esos momentos difíciles. Fíjate lo que dice Isaías 43 del 7 al 12, con esto termino. Yo he creado para ti, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Yo quiero estar con ustedes, quiero habitar con ustedes, quiero descansar con ustedes, quiero tomarme un tiempo. Ahorita que vienen las primicias, que va a ser un tiempo para buscar a Dios, para orar, para pedir que Él te dirija, que te dé dirección, que te dé inspiración, que te dé una instrucción. Ora y dile: Señor, dame un corazón para obedecerte, pon en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, ¿cómo le hago? Dime qué hacer y dame la fuerza para poder llevar a cabo ese trabajo de la manera que tú me lo estás pidiendo. Los he creado para que canten alabanzas, para que me adoren. Israel, único testigo de Dios. Dios dijo: mi pueblo tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no escucha. Pero ustedes, pueblo y naciones, júntense y díganme quién de ustedes ha anunciado lo que antes sucedió. Presenten a sus testigos y demuestren que dicen la verdad. Verso 10, Dios le dijo a los israelitas: ustedes son mis testigos y están a mi servicio. Yo los elegí porque quería que ustedes confiaran en mí. Los elegí para que entendieran que yo soy el único Dios. No habrá otro, ni antes ni después. Solo yo soy Dios. Solo yo puedo salvarlos. Yo les anuncié que los salvaría, y así lo hice. ¿No los salvó un Dios extraño? De eso ustedes son mis testigos. Yo soy el Dios de Israel y juro que así es. Todo depende de mí. ¿Qué anhelas? ¿Con qué sueñas? ¿Cuál es tu deseo, ese anhelo en tu corazón? Antes de que te canses, que te amargues, que te frustres, antes de que salgas del chongo, dile: Señor, pongo esto delante de ti. No quiero perder mi tiempo. No quiero llegar al final del año y decir: en vano he trabajado, en vano he velado. Sufro porque lo único que consigo son migajas después de tanto trabajo, de tanto que hacer. Filipenses 4, del 4 al 8. Pónganse de pie, por favor. Por ahí escuché que había gente que nos visitaba por primera vez, segunda vez. Pues bienvenidos. Qué bueno que están aquí, que nos visitan. De este lado está mi hermano, que tiene un letrerito de bienvenidos. Ahí les van a atender. Es un lugar especial para ustedes, para darles la bienvenida. Hay un regalo de parte de la iglesia para ustedes. Si gustan pasarlos, si quien viene, pasen con ellos, por favor. Pasa tu amiga. Les damos un fuerte aplauso a Amada Iglesia. Pasen de aquí de este lado, por favor. Filipenses 4, del 4 al 8. Con esto terminamos, Joshua. Tal vez la pregunta que estamos haciendo ahorita es: ¿y cómo le hago, brother? Mira, eso que tú dices, yo quiero. Eso que tú dices que hay que hacer una casa, un lugar para que descanse, yo lo necesito. Yo necesito realmente descansar en Dios. Yo necesito que Él sea mi socio. Yo necesito que Él dirija esta obra que estoy construyendo. La diferencia es el fundamento. Sí, Jesucristo es la roca. Quien edifica su casa sobre la roca, vienen vientos y permanece. Pero también Él es el que nos dice cómo hacerlo. Vivan con alegría su vida cristiana, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Mira, yo sé que hay cosas que dependen de cuánto trabajo hagamos y cuánto nos esforzamos, pero que no nos quite la alegría. Si ya te está quitando el gozo, brother, déjalo. Desiste, por favor, de verdad, te lo digo en el nombre de Jesús. Vivan su vida con alegría. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto, no se preocupen por nada. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, y esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud, en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Sí, esfuérzate. De aquí sacamos otros 3-4 mensajes, pero haz una lista de qué es lo que tienes que hacer. Aquí son instrucciones, una detrás de otra. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que funcione? Número uno, vivir una vida cristiana alegre. Número dos, dar un buen testimonio, que la gente que me vea pueda ver la bondad y la amabilidad de Dios en mi vida. ¿Qué más debo de hacer? No estar preocupado, no estar afanado. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Orar y pedirle a Dios lo que necesitamos. Y ahí te vas tú, ¿ok? Ahí terminas tú el sermón en tu casa. No, brother, aquí está lo que tenemos que hacer. Vuélvelo a leer. Compártelo con tus amigos. Haz una lista, pégala en el refri. Dile a tu familia: mira, esto es lo que vamos a estar haciendo este año, para que Él esté edificando con nosotros y valga la pena. Amén. ¿Qué cita fue la final? Filipenses 4, del 4 al 8. Te recomiendo la traducción Lenguaje Actual. Más, ahí la vamos a hacer llegar a través de los grupos de conexión. ¿Sale? Pues cierra tus ojos, pon tu mano sobre la persona que está al lado de ti, respetuosamente en su hombro, y dile: Señor, haz que esto sea algo que se quede guardado en su corazón. Señor, te necesitamos en nuestra vida. Ayúdanos a edificar, ayúdanos a construir, ayúdanos a que el tiempo valga la pena, todo lo que nos esforzamos, Señor, que el tiempo sea redimido, Señor. Si hemos perdido tiempo, Señor, por hacerlo a nuestra manera y con nuestras fuerzas, reviértelo, Señor. Redime, Señor, nuestro tiempo. Danos la certeza y la seguridad de que tú restaurarás, tú edificarás, tú nos ayudarás, Señor, a levantarnos, a poner manos a la obra, a esforzarnos y ser valientes, pero con tu Espíritu Santo, Señor, inspirando nuestro trabajo, inspirando nuestro quehacer, en el nombre de Jesús. Ayuda a mi hermano, dale sabiduría, Señor, para que él pueda vivir alegre su vida cristiana, para que él pueda dar buen testimonio, para que él pueda orar y pedir y no afanarse y no preocuparse, para que su mente pueda estar libre, en paz, descansado, para ocuparse de todo lo bueno, Señor, que tú le vas a estar dando, Señor, para edificar, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.